Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos!
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3337. Estamos en plenas vacaciones de Pascua. Felices Pascuas a todos nuestros radioescuchas. Espero que estén de vacaciones todavía. Hoy se dejó caer el calorcito, ya sabe, la crioterapia a todo lo que da. Y bueno, pues hay que traer la hielera bien equipada para todos lados. Espero que usted se la haya pasado en la playa o todavía en su casa, en la alberquita, disfrutando de las vacaciones. Los chamacos siguen de vacaciones, ¿verdad?
Sí, todavía.
Así arrancamos el programa con I Got a Feeling. Tengo el presentimiento. Es una canción interpretada por el grupo The Black Eyed Peas, incluida en su quinto álbum de estudio, The End, en abreviaciones END. Este grupo de música norteamericano de hip hop, formado en 1985, nos va a estar acompañando en los cortes comerciales. Ya sabe que nos gusta tener buena música que lo acompañe a usted en su trayecto. El equipo completo trabajando para usted: Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los Negocios. Estamos en permanente comunicación con usted, así es de que las redes sociales se han vuelto un medio de comunicación importante. Manténgase en comunicación con nosotros y platíquenos todo lo que usted quiera platicarnos acerca de este programa. Gracias por acompañarnos. Me acompaña René Bernal hoy en la conducción de esta noche, que tenemos invitados especiales para conversar con usted. ¿Cómo estás, René? Buenas noches.
¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Martes, como ya bien lo dices, caluroso. Verdaderamente crioterapéutico, sí está el calor a todo lo que da. Y fíjate que a pesar de que muchos están en el puerto y de que los chamacos siguen de vacaciones, pues sigue habiendo, ya no se aprecia la calma que aplicaba en estos días, cuando veías que verdaderamente bajaba la actividad y la circulación, y pareciera que a determinadas horas pues sigue habiendo escuelas y sigue habiendo todo, ¿no? Y que no se fueron al puerto. Hay partes de la ciudad en donde simple y sencillamente las vacaciones no se notaron. Incluso sigue habiendo accidentes. El día de ayer tuve la desfortuna de ver aquí sobre Avenida Colón, ya casi para llegar acá a la estación, un accidente bastante aparatoso que involucró a dos carriles. Es raro ver un accidente así por alcance en Avenida Colón, y más con de esa magnitud que abarque varios carriles. Pero lo más lamentable fue el morbo de la gente. Es decir, quedó un carril solamente libre para que por ahí circularan los tres de Avenida Colón. Híjole, no tienes la idea de lo que se atoró la circulación, digo, ya en parte por el accidente, pero por las ganas que tiene la gente de pasar despacito viendo a ver qué tan grande es el rayón de los carros, ¿no? Porque ni siquiera había erguido. No. Híjole, ese verdaderamente es una situación muy, pues, muy complicada, porque hace que se pierdan muchas horas hombre, y aparte genera más accidentes. Pero
pues sí, y el tráfico y demás, pero bueno. El
calor y bueno.
En fin, hay que disfrutar. Fíjate que vi en las redes sociales, en Twitter, una promoción de Grupo Modelo, de Corona México. Dice: una acción puede hacer la diferencia. Supuestamente ellos ponen, pusieron un detector de plástico A los que están entrando a la playa.
Excelente.
Está buenísimo.
Excelente, sí, claro.
Yo no sé en qué playa lo pusieron, pero el video te muestra que la gente que va entrando a la playa pusieron ahí gente que, a ver, ¿traes tu popote? No, a la basura. Traes nada de plástico, entró a la playa. Es una muy buena idea, ¿no? Entonces, pues mire, el detector, póngalo en su casa. Cuando vaya saliendo para la playa, pues usted mismo hágala de...
Para que no se lleve la basura,
para, ¿no?, que no se lleve nada de basura, ¿no? Entonces, pues...
Es de las partes lamentables, ¿no?, de las vacaciones, que luego hay gente que, pues, simplemente deja las latas, deja los plásticos. Ya, por ejemplo, el asunto de los popotes ha funcionado muy bien, la campaña de que pídelo sin popote. Veo que en muchos restaurantes ya no te los ofrecen por default, a menos que los pidas. Y lo que no entiendo es por qué no regresar a los popotes antiguos que eran de papel.
Por supuesto.
Esos sí eran, se integraban fácilmente al medio ambiente.
Pero fíjate, escuché noticias que vino una empresa china a instalarse, no recuerdo en qué parte de México, pero que invirtió 10 millones de dólares porque se trajo aquí a México la fábrica de popotes.
Ah, ok.
Y pues no lo hubieran dejado entrar, ¿no? Digo.
O decirle, bueno, pues, pero ¿qué tipo de popotes vas a hacer si no los haces reciclables o integrables?
Yo me imagino que pues son de plástico, ¿no? O sea, con la idea de venderle a Estados Unidos, ¿no?
Pues yo me imagino, cuando oigo ese tipo de casos, me imagino que debe haber mucha lana de por medio, debajo del agua, entre bueno, alguien, ¿no?
Lo que pasa es que no está prohibido todavía que fabriques popotes, ¿no?
Bueno, no está prohibido, pero yo creo que sí las instancias pertinentes sí deberían de poner las trabas.
Pues yo creo que el empresario, ¿no? O sea, debemos de entrar
ser el empresario, claro,
mentalidad, en esos pensamientos de verdaderamente hacer lo correcto. Ya no es correcto que sigamos llenando de plástico los océanos. Digo,
ahora, ok, la autoridad es negligente, es omisa. El empresario le vale, lo que él quiere es pues generar dinero. ¿Y el público? ¿Sabes pues que sí, pues no consumo tu producto, uso, ¿no?
Claro,
pues no. ¿Ya?
Pero bueno, tenemos invitados especiales. Nos acompañan nuestros amigos de Control de Confianza, el señor Luis Villanueva, director de LS Sureste. Sí, Luis, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
Muchas gracias, Roberto, por la invitación. René, buenas noches.
Bienvenido.
Muy bien.
Qué bueno. ¿Cómo va Control de Confianza? Ayer hablamos, teníamos un programa donde estábamos platicando sobre cuáles eran las condiciones de... ¿Por qué a veces en las empresas hay robo, el robo hormiga en las empresas, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que un primer filtro para que no contrates rateros en tu empresa, pues digo, por llamarlos de una manera, era un control de confianza, ¿no? Salió al tema y un radioescuchas nos habló diciendo que aplicáramos un control de confianza en los filtros. Y yo creo que es esa una medida adecuada para qué gente va a estar adentro de tu empresa, ¿no?
Sí, claro, el tema de control de confianza ya abarca varios aspectos, ¿no? Pero el objetivo principal es ayudar a todas las empresas a tener un filtro real para todo el personal que va a ingresar.
Correcto.
Y que, pues, nosotros como empresarios depositemos la confianza en ese personal y sepamos que van a hacer, se van a comportar de manera ética dentro de nuestra organización y haciendo su trabajo con el cual están... por el cual estamos contratando.
Oye, y yo, bueno, vamos a hablar del tema, nos propusiste hablar del tema del polígrafo. ¿El polígrafo verdaderamente te ayuda para identificar o reconocer gente que roba o que es cleptómano? No sé, ¿cómo le haces?
No, bueno, el polígrafo es una técnica que se aplica, en la cual tiene una certeza del 97-98%.
De que la gente te miente.
No, de que vamos a saber si esta persona dice la verdad.
Ah, ok.
O el supuesto, sí, claro, falsea a la verdad.
Correcto. O
sea, digo, para no decirle que miente, ¿no?
Correcto, correcto.
Y ese, el 2-3% que no sale es por un tema de su propia naturaleza o su equilibrio emocional, ¿no?
Oye, bueno, va a estar interesantísima la plática porque pues los mexicanos nos encanta mentir, ¿no?
No me gusta poner ese mote a los mexicanos, ¿no?
Yo, ¿de acuerdo?
Sí, yo considero que el mexicano son gente trabajadora, eso, honesta.
Va a estar bueno el tema, así de que no se me vaya.
A veces no decimos toda la verdad.
Que es diferente, es diferente. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos.
Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos.
Qué buena canción, Don't Stop the Party. Así estamos ahorita, pues son vacaciones todavía. Síganle, canción de Black Eyed Peas, esta No Pares la Fiesta. Es una canción del grupo norteamericano The Black Eyed Peas, incluida en su sexto álbum de estudio, The Beginning. Buena música, buena selección, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga, fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas que van a Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Creo yo que son los principales puertos del Golfo, incluyendo los Estados Unidos, obviamente la Florida y Houston, que creo que es uno de los puertos más grandes a nivel internacional. Y bueno, pues Línea Peninsular tiene envíos de carga o traer carga de estos lugares. Sus buques cuentan con alta confiabilidad y eficiencia. Mire, yo sí le recomiendo, si tiene oportunidad, ir a conocer los buques estos de carga de contenedores. Son verdaderamente impresionantes y es un espectáculo poder verlos. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones portuarias como en los buques, para así mantener la seguridad de carga. Cuenta con carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699-355519. 9699-355519. O visítalos en su página www.lineaships.com. Bien, aquí en el estudio nos acompañan, en el estudio de Radio Fórmula y de Fórmula en los Negocios, nos acompaña nuestro amigo Luis Villanueva, que él es director de esta empresa de control de confianza. Y además también acompáñanos, que estamos en Facebook Live, esta parte del programa, transmitiendo desde el estudio de Radio Fórmula Yucatán, Fórmula en los Negocios. Interesante el polígrafo. ¿A ti te han hecho la prueba del polígrafo? Me acompaña René Bernal también en la conducción.
Fíjate que en mi casa no es necesario, porque basta que mi mujer me vea y ya sabe.
Lo dirás porque sabe. Aquí está, sí.
Pues sí, pues por eso lo digo.
Nada más con los ojitos.
No, fíjate que no he tenido pues la oportunidad de esa experiencia, ni aplicarla, ni que me la apliquen. Digo, es algo que se está utilizando apenas a pues, últimas fechas en las empresas, porque antes pues realmente pues te contrataban en base a cómo te juzgaban cuando te veían o cómo te desenvolvías en la entrevista de trabajo. Hoy día hay más elementos. Los reclutadores, pues, aparte de esto, pues recurren a tu perfil de Facebook, de LinkedIn y otros tantos, ¿no? Pero yo creo que el hecho de tener una herramienta que pueda radiografiar, vamos a llamarles, quiero usar este término, el alma del individuo, porque puedes engañar al reclutador, Sí, digo, las personas todos mentimos, o algunos todos fingimos, pero al polígrafo es un aparato que no lo puedes engañar, y te va a decir exactamente, pues, de qué pie cojea, ¿no es así, Luis?
Digo, te va a decir de qué pie cojeas, pero desde el punto de vista corporativo, ¿no?
Claro, claro.
Sí, digo, no le vas a preguntar si es fiel a su mujer o no.
Claro, depende de quién te mande la prueba, ¿no?
Ah, bueno, sí.
Se la vaya a mandar. Aquí está Carlita para que de una vez te contrate la prueba.
Digo, la prueba del polígrafo, de entrada, es una prueba voluntaria.
Claro.
O sea, donde que la persona que se le va a aplicar, pues, tiene que ir por su propio pie.
Por supuesto, tiene que ser en ese contexto. De otra manera, no funciona.
Es correcto, ¿no? Digo, no se puede obligar a una persona a pasar una prueba, a que se sienta que le apliquen una prueba de polígrafo. Y estas pruebas nosotros las utilizamos para preempleo, para permanencia, para saber
puestos claves, puestos de manejo de valores,
de manejo de información confidencial.
Correcto.
De que cada determinado tiempo se aplique. No necesariamente ahora es dinero, ¿no? Sino lo que es
sí, la información.
Por la última vez platicamos de los secretos tecnológicos, ¿no?
Correcto, sí.
O los secretos, las fórmulas del negocio, que a veces tienen mucho más valor que el dinero en sí.
Sí, por supuesto.
Entonces, para saber si esas personas que están en nuestra organización o las que vamos a meter, pues ya han cometido o han estado sujetos a una deshonestidad a lo largo de su trayectoria profesional. Y eso es lo que vamos a ver. El polígrafo te mide lo que has hecho a lo largo de tu trayectoria durante un periodo determinado, bueno, el periodo que has estado laboralmente, y te va a decir si de verdad puedes ser una persona confiable o no. Y lo que dice tus papeles también son verdad con lo que de verdad, pues, vas a poder ofrecer a la organización. Otro tema que tiene el polígrafo es que le va a dar a la empresa, pues, la tranquilidad de que esa persona durante su comportamiento pasado ha sido una persona éticamente que ha tenido sus valores, que ha conservado su escala de valores durante su vida laboral, y que no se ha salido dentro, pues, no ha robado, no tiene contactos con delincuencia organizada. Y aquí en Mérida, pues, hemos tenido una situación, sino se ha vuelto una ciudad cosmopolita.
Correcto.
Donde han llegado personas de todos los estados. Y ahorita, antes de entrar al aire, platicamos que estamos sintiendo otro efecto, que son personas que están llegando de otros países.
Correcto.
Y Centroamérica principalmente, ¿no?
Centroamérica principalmente, ¿no? Entonces, digo, un entrevistador, un psicólogo, un gerente de recursos humanos, por mucha experiencia que tenga analizando, entrevistando a las personas, aplicándole pruebas por escrito, revisando sus redes sociales, que ahorita prácticamente la red social te da muchísima información de quién eres.
Hay el dicho, sí, de cómo se comportan.
Quizás. Eres lo que publicas.
Eres lo que publicas, exactamente.
Entonces, pero aún así, necesitamos tener una herramienta, y la cual nosotros ponemos a su disposición, de una validación técnica de que si esta persona me dice o no me dice la verdad. Si ha robado, si tiene algún contacto con delincuencia organizada.
Correcto.
Si tiene consumo de drogas.
Correcto.
Y si es una persona que lo que dice su experiencia laboral es congruente con lo que dice sus papeles. Y eso nos va a permitir de que cuando entre la persona a la organización, de verdad se le deposite la confianza.
Un nivel de confianza ya certificado, pudiéramos decirlo de esa manera.
Es correcto. El día de ayer, hace unos días, estuve con un cliente donde me decía: Luis, ¿a qué personas les aplico el polígrafo? ¿A toda mi organización?
Claro.
Le dije, no es necesario, ¿no? O sea, correcto. Tú tienes que analizar dentro de tu organización. Primero tienes que hacer dos cosas. Tienes que checar tus controles internos. Y una vez que checas tus controles internos, te vas a dar cuenta cuáles son tus áreas que son vulnerables.
Correcto.
Con la misma operación. Y a esas personas que están a cargo de las áreas vulnerables, pues aplícales el polígrafo. Nosotros, dentro de nuestra parte, cuando platicamos con un cliente, y nos vienen a visitar y nos piden nuestro apoyo, nosotros les explicamos o les hacemos las preguntas de, primero, ¿cuál es tu negocio? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo está tu operación? Y hacemos la pregunta, ¿cuáles son tus áreas vulnerables? Y a esas personas es los que te sugerimos aplicarle las pruebas. No es simplemente llegar, aplícale a toda la empresa el polígrafo.
No, porque distingo que tienes que llegar a un análisis y a un diagnóstico, como dices tú, de las áreas. Es exactamente lo mismo que preguntas en el polígrafo, ¿no? O sea, René comentó algo, dijo, todos mentimos, pero lo que tú buscas son cosas específicas, que si no ha robado, que si no ha delinquido, que si no usa drogas, etcétera. O sea, son cosas muy específicas, porque pues yo estoy seguro que muchos hemos mentido en algún momento dado, ¿no?
Claro, ¿no? Y cuando fuimos jóvenes, oye, le decimos a nuestras mamás, le sí. voy a tal lugar y iba de antro, ¿no? Entonces, ¿alguna vez has mentido? Pues sí. O claro. sea, el polígrafo te detecta estas situaciones. Ese base, ese base te detecta ritmo cardíaco, tu presión arterial. Y es una técnica, los poligrafistas son gente certificada por la APA, que es la Asociación de Poligrafistas Americana.
¿Y son psicólogos?
Son jueces psicólogos, criminólogos, o sea, son gente que viene con una formación de muchos años. Es como un piloto. O sea, correcto. Mientras más horas de vuelo tenga, pues más experiencia o más calificados van a ser.
Pues interesante la plática, no se nos vaya, amigos. Y pues yo sí les voy a invitar que contacten con Luis, porque mire todo lo que podemos saber de nuestros propios trabajadores y para que usted duerma tranquilo y no lo estén despertando a medianoche de que ya le robaron en sus oficinas. Así es de que gracias a toda la gente que nos siguió en Facebook Live. Ahora cámbiele, estamos en el 94.5 de FM Radio Fórmula Yucatán, o síganos en nuestra página si quiere seguir escuchando en internet el programa, www.formulaenlosnegocios.com.mx. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos.
Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos.
Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Rock That Body. Esta canción, Mueve Ese Cuerpo, Rock That Body, es un sencillo oficial del quinto álbum de Black Eyed Peas, en el álbum de N. Es, la canción fue lanzada como cuarto sencillo en Australia y en el Reino Unido. Además, fue el quinto y último sencillo en Estados Unidos después de Ima B. Buena música, buena selección, buen rock and roll. Gracias por acompañarnos. Mire, tenemos una conversación lindísima. Yo sí lo invito a que se quede y escuchemos a Luis, porque esta información de veras puede ser una parte muy importante en su negocio para que usted trabaje y viva confiado y rodeado de esa confianza de trabajar con gente que ha sido pues perfectamente seleccionada para trabajar con usted. O con los actuales trabajadores que tiene, pues librarse de esas cosas, porque luego andamos queriendo solucionar este tipo de problemas con otras cosas, ¿no? Componiéndoles cámaras, vigilancia y te voy a... No, mejor háganles un proceso de control de confianza y verá que... vamos a seguir platicando de este tema, pero René Bernal, nos traes tip vial, ¿qué nos traes esta noche?
Así es, mi estimado Roberto, como ya es costumbre, aquí le tenemos el tip vial de la semana, cortesía de capacitación de excelencia. Bueno, como ya comenté al inicio del programa, el día de ayer que hubo el accidente este aparatoso en Avenida Colón, que fue por alcance, y mire, las dos causas que propiciaron esto, o que propician este tipo de accidentes, son, primero, el transgredir el artículo 236 que marca los límites de velocidad en las distintas vialidades. Y el artículo 236 nos dice que en vías primarias y avenidas separadas con camellón, como es el caso de Avenida Colón, el límite máximo es de 60 y el límite mínimo es de 40. Si todos circuláramos en este rango de 20 kilómetros que tenemos para movernos entre 40 y 60, le aseguro que no habría accidentes, pero ya sabe, no faltan los correlones, que se les hace tarde o que no planean bien su tiempo, etcétera, ¿no? Y por otro lado está el artículo 218 que nos dice que para mantener la distancia de seguridad se deberá conservar el espacio suficiente para que se introduzca en el carril un tercer vehículo o bien que garantice una detención oportuna. En el caso de ayer, pues obviamente estas personas no observaron ni el 236 ni el 218, ¿no? Pues la detención oportuna obviamente no aplicó y seguramente iban corriendo, ¿no? Así que la invitación es, pues, no transgreda ni estos ni ninguno de los otros artículos, lea su reglamento y en accidentes ajenos evite estar admirando el accidente. Sí, por favor, no lo haga, mire, se lo vamos a agradecer todo mundo, ¿no? Recuerda que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, somnolencia en la conducción, legislación vial, manejo defensivo para motociclistas y otros cursos afines a la conducción. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder.
Gracias, René. Hagámosle caso y de veras aprendámonos el reglamento. No tiene usted que aprendérselo de memoria, pero sí de las cosas más importantes de lo que hacemos todos los días. Nos acompaña aquí en el estudio el señor Luis Villanueva, director de Control de Confianza, y estamos platicando, amigos, precisamente de la prueba, una de las pruebas de control de confianza, que es el polígrafo. Yo tengo una pregunta de lo que nos has platicado, Luis. Cuando tú, aunque sea voluntario el proceso de control de confianza en el polígrafo, la gente siempre se pone nerviosa ante el polígrafo, ¿no? Dime, ¿cómo surge el polígrafo? Como para entender por qué es tan preciso, por qué llega a conclusiones tan importantes.
Digo, la principal, digo, ¿por qué? ¿Cómo surge el polígrafo? El polígrafo es una técnica que se ha desarrollado desde hace como alrededor de 45, 50 años.
Órale.
Algo que habíamos, yo he visto en los registros, que se utilizaba desde la Segunda Guerra Mundial, ya se empezaba a utilizar ciertos tipos de polígrafo. Obviamente se ha ido perfeccionando a raíz de, pues, las salidas de los softwares, los hardwares.
La electrónica.
En donde puedes ya conjugar algo que te mida el movimiento cardíaco, la presión arterial y ciertos comportamientos, ¿no? Y todo eso va conectado hacia un software y que te va a dar un resultado.
Porque finalmente generamos energía, ¿no? Estaba yo leyendo hoy que el cerebro es capaz de generar energía suficiente para prender una bombilla. Fíjate. Es interesante, ¿no?
Viene siendo la segunda fase del polígrafo de desarrollo, donde que te pueda, que no debe estar muy lejos, donde te puedan medir otras cosas del cuerpo humano, ¿no?
Correcto.
Entonces, al tener todos esos impulsos, que la mayoría de las veces, o que en todas las veces, no los puedes controlar.
Correcto, sí.
O sea, tus impulsos, tanto en ritmo cardíaco o como tu presión arterial, no lo puedes controlar. O sea, son tus reacciones ante diferentes cosas. Entonces, la técnica del polígrafo, al ponerte, pues, el medidor de presión, el medidor de pulsaciones del corazón, entre otros aditamentos que te ponen, y estar conectados a un software, pues obviamente te va midiendo los pequeños impulsos cambios de tu ritmo cardíaco que muchas veces son imperceptibles para ti.
Correcto.
Pero para el especialista lo puede percibir porque tiene el software adecuado y la preparación, pues tú no puedes manipularlo. Entonces va viendo con las diferentes baterías de pruebas o de preguntas cómo van cambiando y ahí te van midiendo.
Oye, y Luis, me brinca la pregunta porque seguramente algunas personas se lo estarán preguntando. Una persona en condición especial o, por ejemplo, una señora embarazada, ¿puede tomar la prueba? Y yo sé que sí, pero prefiero que un experto como tú se los explique para que vea que no les afecta en nada, ¿no?
Mira, realmente no es una prueba invasiva.
Okay,
es una prueba que te va a medir pulsaciones, ritmos cardíacos, no te inyectan nada, ni te ponen agujas, ni nada.
No, pero es que, por ejemplo, cuando están embarazadas les dicen, no puedes tomarte una radiografía,
claro,
por ejemplo.
Pero tampoco hay esos tipos de rayos gamma,
claro,
o los rayos que te emitan para una radiografía, por eso no hay nada. Sin embargo, la prueba en sí te mete un estrés.
Okay.
Que es normal quizás.
Es normal, sin embargo.
Que entres nervioso a la prueba de polígrafo.
Muchas mujeres, cuando están embarazadas, pues sus niveles de estrés que toleraban cuando están embarazadas cambian.
Correcto.
Entonces, sí se tiene que hacer una evaluación antes para ver si la persona puede o no prever cómo está su nivel de nervios. Y yo, como aprendiz de polígrafos, yo prefiero que se esperen a que termine su embarazo.
Claro.
O sea,
por supuesto,
es un tema ya más de como profesionales que como que si realmente tiene una afectación. Yo diría, ¿sabes qué? Espera que, aunque no tiene ningún tipo de repercusión, porque no hay una invasión, no hay una inyección, no hay nada, pero yo prefiero decirle, ¿sabes qué? Porque igualmente emocionalmente tampoco está apto.
Correcto. Entonces, claro, porque su estado está cambiado, es diferente.
Que termine tu estado y se aplica. Aunque no hay ningún tipo de razón, o sea, fisiológica
que le vaya a afectar.
No le afecta clínicamente nada, pero a lo mejor sus resultados pudieran no ser los...
Es correcto.
Los reales.
Sí.
Okay.
Es que, por ejemplo, existe ese 2-3% de que los resultados no son tan claros que puede haber por las personas que están emocionalmente
afectadas
o que no son aptas emocionalmente para que le apliquemos el polígrafo. Y
mira,
que existe.
Correcto.
O sea,
sí, porque si estamos hablando de impulsos eléctricos a nivel infinitesimal, pues obviamente una variación pequeña pues sí puede afectar.
Sí, simplemente yo te estoy
pues
midiendo.
Sí. Oye, pero el que es corriente, ¿no? Que se da hasta toques fuera.
Tenido tu ritmo cardíaco, tenido tu presión arterial, y si tienes una situación emocional compleja,
claro,
o sea, que estás medicado,
pues sí.
O sea, desde que te sientes vas a empezar los valores a brincar por todos lados.
Ahí interesante. Tengo una pregunta para después del corte, que es, ¿cuándo se debe de aplicar el polígrafo? No cuando ya encontré que me están robando, sino ¿cuándo? Esa es una, creo, muy buena pregunta para nuestros amigos empresarios, porque muchos a veces llegamos al extremo para acudir a un especialista, pero cuando ya tengo un problema encima, ¿no? Y quiero encontrar al ratón, ¿no? Y empiezo a poner trampas para ratones. Pero mire, vamos a un corte comercial en estas reflexiones. Creo que pues la importancia de hacer estos exámenes o evaluaciones en su empresa pues son importantísimos. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos.
Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos.
Bien, amigos, regresamos aquí escuchando Pump It. Es este cuarto y último sencillo del álbum Monkey Business de esta banda norteamericana de Black Eyed Peas. Pump It. Así había un tugurio aquí en el centro de la ciudad, el Pump It, ¿no?
No lo sé, yo no suelo ir a tugurios.
Buena música, buena selección, buen rock and roll, gracias por acompañarnos. Te vamos a traer el polígrafo, mi querido René.
Me parece bien, ya, cuando lo traigan, entonces ya me preocuparé.
Buena música, gracias por acompañarnos, déjeme platicarle, miren, nuestros amigos de la Nahuac Maya van a estar aquí con nosotros el jueves, pero déjeme decirle, mire, triple galardón en tecnología alimentaria ahora en el mes de abril, allá en el Congreso de Investigación en el cártel digital en el área de tecnología alimentaria en el marco del 34º Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición, la Escuela de Nutrición de la Anáhuac Mayab, se llevó el primer galardón, el primer lugar para Mirna Leticia Cantún Cajún, Programa de Formación de Talentos Científicos de la Anáhuac Mayab, con el proyecto Encapsulation of the Cap... que ahora sí me la pusieron. Encapsulación del Capsicinoid o Capsicum Chinese como un modelo de... se lo tengo que decir en inglés, as a model for the doses that control release from thermogenic compound. ¿Entendió? Yo no. Pero se ganó el primer lugar. Estos nutriólogos andan muy complejos. Nuestros amigos de la Universidad Maya, de la Escuela Maya. El segundo lugar fue para Fátima Valeria Mato Salazar, de Nutrición, segundo semestre, con el proyecto, otro nombre así, Producción Funcional Hidrolisate. Bueno, yo no sé por qué escogí este para mencionárselo, está complicado. Y el tercer lugar también para Sofía María, bueno, le voy a pedir a la gente de Anáhuac Mayab que nos venga a platicar de esto, también del segundo semestre de nutrición con otro proyecto. Pues interesante que nuestros amigos de la Universidad de Anáhuac Mayab pues sean tan efectivos. Como le digo, van a estar aquí el jueves platicando con nosotros, así es de que ya les preguntaremos exactamente sobre este congreso. Sobre la tecnología alimentaria, que por lo que veo están muy, muy avanzados. Pero
¿sabes?
Bueno,
¿sabes qué? Les deberíamos recordar a la gente que no se pierda este domingo en Paseo Montejo la carrera de botargas.
Ah, va a estar muy buena. Van a estar nuestros amigos de Aditimper, van a estar en la carrera de botargas.
Entre 45 y 47 botargas. Esto va a ser a las 9 de la mañana.
Va a estar divertidísimo.
Y pues me imagino que vamos a ver a las botargas más famosas, más vistas de toda la ciudad. Me imagino que no va a faltar la del doctor ese de las farmacias, tan famosas, sí, que baila, y bueno, la vaquita de la leche, el Sadacito. Sí, va a haber muchas botargas ahí ya conocidas. Seguramente irá la de el león del equipo de los Leones de Yucatán y algunas otras ya muy conocidas, así que no deje de asistir.
Nos vamos a divertir.
Esto va a ser el domingo a las 9 de la mañana en Paseo Montejo.
Bien, amigos, nos acompaña aquí en el estudio el señor Luis Villanueva, director de Control de Confianza, y estamos hablando sobre pues el polígrafo y lo que nos puede aportar, sobre todo a nivel de nuestras organizaciones. Y la pregunta, Luis, antes de irnos al corte anterior, era ¿a quién... O en qué condiciones es cuando debo de aplicar una evaluación como el polígrafo?
Bueno, yo creo que cuando nosotros, desde que estamos formando una empresa y empezamos a enrolarnos con gente al cual le vamos a delegar funciones, y muchas de esas funciones son parte de o piezas fundamentales o que van a realizar acciones que son parte del crecimiento de nuestra organización o empresa, entonces yo creo que ahí ya debes aplicar el polígrafo, ¿no?
Ok.
Y cuando empiezan al manejo de recursos, de información confidencial.
Correcto.
Y obviamente cuando vamos creando y vamos contratando a nuestro staff o nuestras personas o nuestro personal que va a ser de confianza, yo creo que ahí es donde debemos de empezar a meter los sistemas de control de confianza, que no necesariamente es solo polígrafo, ¿no?
Correcto, sí, yo lo sé.
Estudios socioeconómicos, baterías psicométricas, antidopings, y obviamente el polígrafo, cuando ya empiezas a tener que delegar muchas cosas a otras personas, y esas funciones que delegas, pues ya son pues mi médula de la empresa, ¿no?
Correcto. Y cuando ya estoy constituido en una empresa, ¿cuál es el momento o cuándo debo de recurrir a una evaluación de control de confianza?
Pues nosotros dentro de la organización tenemos una prueba que se llama de permanencia.
Llamamos
que cuando tienes personal que viene trabajando contigo y empiezas a precisamente delegarle más funciones, no necesariamente. Okay. Es bueno que le apliques una prueba de control de confianza.
Por supuesto.
Para que sí sepas que esa persona en la cual tú crees que es la persona idónea, pues te vayas con la tranquilidad de que sí, tu apreciación es correcta.
Y que tengas la confianza quizás de subirlo de puesto, de darle mayor responsabilidad y estés confiado de tu decisión, ¿no?
Claro.
Oye, tengo dos preguntas. Primero, te hacen la prueba de polígrafo y esta prueba, los resultados se le dan al participante o se le dan a la empresa que contrató, se le dan a ambos.
No, el resultado del polígrafo es una primera, es un resultado confidencial.
Ajá.
Y que okay. Solo se le va a proporcionar a la persona la cual contrató el servicio. ¿Ok?
Ok.
Se le va a dar el resultado a esta persona y el resultado no lo va a compartir con la persona, no va a tener una retroalimentación con la persona que fue evaluada. Es un resultado para él y nada más.
Ok, y él debe de comprometerse a no salir corriendo. ¡Ay, desgraciado, me mentiste!
No, de hecho,
no se puede hacer eso.
Hay principios éticos que
correcto.
Se platican con la persona que lo está contratando. Y obviamente tampoco en el polígrafo nos metemos en temas que no tienen relación con su desempeño laboral.
Correcto.
Yo no tengo que preguntarle cosas privadas si no tiene que ver con tu desempeño laboral.
Por supuesto. O sea, ustedes se marcan... se rigen también bajo un código de ética.
Es correcto.
¿Qué tan común es que la gente no acepte?
Es muy poco común.
Porque a lo mejor puede no ser invasiva en el terreno clínico, pero en el terreno moral, para mucha gente sí puede ser, pues, rechazada, ¿no? Porque no es una práctica común.
Digo, es más común de lo que te imaginas. O sea, porque uh-huh, pues esto uh-huh. No se hace público. Nosotros venimos aquí con
sí, por supuesto,
agradeciendo
claro.
Su invitación
claro.
Para platicarlos, ajá. Pero es más común de lo que se imaginan. O sea, ¿por qué? Porque pues obviamente lo platicamos. México es un país difícil para las empresas.
Correcto.
Entonces sufren robos hormigas, deslealtades, o salen de otras empresas y entran a otras y no sabes a quién uh-huh, estás contratando. Uh-huh. Entonces esto se vuelve una técnica o una ayuda para las gentes de reclutamiento y selección de personal. Y es muy
por
común.
Por supuesto.
Es muy común y es muy poco común que alguien no acepte. O sea...
Sí, lo que pasa es que, bueno, pues, prácticamente el panorama es claro. No quieres la chamba, bueno, pues sométete a la prueba, ¿no? Si no, pues obviamente yo entendería que como empresario, pues no te voy a contratar.
Y si estás trabajando actualmente dentro de una organización
claro.
Y te quiero ser polígrafo, o sea, ¿por qué te vas a negar?
Porque te voy a ascender de puesto, te voy a dar más responsabilidad. O sea, es
no,
esa
no,
mirada.
No. Más que porque te voy a ascender de puesto, es porque si no aceptas, me estás dando un mensaje, ¿no?
Ah, claro.
Entonces,
claro,
olvídate
claro,
que el ascenso.
Claro.
Ahora, mi segunda pregunta era, ¿qué vigencia puede tener una prueba de estas? Porque, a lo mejor me la haces este año. ¿Y dentro de cuánto me la vas a hacer?
Y en seis meses te vuelves rata.
Exactamente.
Esta prueba te va a medir hasta el día que se la aplicaste.
Ok.
Ya. O sea, no te voy a ver el futuro.
Sí, no futureas, ¿no? No futureas.
No,
va a ser angelito seis meses.
Es correcto. Porque una persona puede cambiar
claro.
Su entorno, su situación, su necesidad.
Por supuesto.
Y cambia.
Pero mi pregunta es más bien, ¿qué es lo común? Es decir, que no te van a estar haciendo prueba cada mes, ¿no?
Generalmente se recomienda entre 6 a 1 año.
Ok.
Es lo que se recomienda.
Ya.
Y tiene que ver el puesto también.
Sí, claro.
Digo, si eres un puesto donde que pues solo levantas el teléfono, pues realmente...
Pues ¿para qué?
No lo requieres.
Correcto.
¿No?
Claro.
Tampoco te voy
claro.
A... Por tal de venderte algo se aplica. No es así. Por eso cuando nosotros platicamos con las empresas, les recomendamos a qué puestos se debe aplicar.
Por eso, y de ahí surgió el tema de las policías, ¿no? Porque pues un policía sí hay que hacerle un control de confianza ahora con tanta corrupción que tenemos. Pero bueno, gracias Luis. ¿Dónde te puede localizar?
Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.
Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.